Linda conversación. Estuvo también Aníbal Natiuk contando algunas cosas de un lugar de su lugar de militante también y lo que hablábamos de la gigantografía que fue modificada esta semana. Lindas historias y como no podía ser de otra manera y tampoco podía faltar a la vigilia, está en este momento en línea. Aníbal, ¿cómo va? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo
buenas
están?
Buenas noches.
Bien, ¿cómo estás vos?
Bueno.
Día intenso, personal, hay que decir, día intenso.
Sí, son unos días muy, muy particulares para nosotros los militantes y la cuestión en el país en general. Sí. Está afectando a nuestra percepción de cómo estamos, así que sí, estoy en una situación rara, digamos, ¿no? Uh-huh. Como todos nos sentimos raros.
Totalmente.
Preocupados por el avance de la derecha en algunos aspectos, ¿no?
Uh-huh. Sí, quería igual, ¿sabes qué? Aunque la hayas contado hoy, pensá que en este momento no estamos escuchando solamente en Ciudad de la Plata, sino que hay más de 15 radios que han tomado esta señal, así que estamos en distintos lugares del país, lo cual está bueno para siempre volver a contar algunas cosas, ¿viste? Porque uno por ahí piensa que cosas ya están contadas, pero hablamos bastante de una de las intervenciones que se hicieron durante estos 15 años, vos formabas parte de una agrupación política también que pensó mucho en eso, y hoy justamente elegiste hablar de eso. ¿Por qué te pareció interesante recuperar esa parte?
Mira, me pareció importante porque los que me precedieron en el uso de la palabra lo remarcaron como algo importante, digamos. Evidentemente, por ahí, para los que no son platenses y que están escuchando, les puede parecer raro, pero en el centro de La Plata, en un lugar neurálgico importantísimo, en la fachada de una facultad que está al lado del rectorado, hay una intervención urbana que vos le llamaste gigantografía y está muy bien, pero muy, muy grande, muy, muy alta, que va por una escalera y tiene, no sé, muchos metros de alto, que mucha, mucha gente la recuerda. Mm. Mucha, mucha gente la recuerda, y no solo eso, sino que, además de que hoy lo nombraron, evidentemente está como en una especie de inconsciente colectivo. Y yo tengo varias anécdotas de gente que tiene relatos de pibes que vienen a estudiar de otras ciudades a La Plata y no saben qué pasó con López, no saben quién es López, quizás no saben, no tienen información a fondo de los juicios o cuestiones ligadas a los derechos humanos. Y como están en un área céntrica y además ligada a la universidad, llegan a estudiar con 18 años y se preguntan qué es eso. Digamos, ¿quién es López? ¿Qué quiere decir esa consigna que dice a qué te puedes acostumbrar? Y a 15 años, ahora 15 años, pero fue cambiando los años. Y no, es como que con estos años me fueron llegando así pequeños relatos de una u otra persona que alguien le dice que le preguntó y se interesó, o al menos se preguntó qué era eso, a través de esa gigantografía que es muy, muy visible. Por ahí nosotros ya lo vemos y es parte de nuestro paisaje de la política y demás, pero para el que llega de afuera y ve eso, evidentemente le ha hecho conocer la historia de López o preguntar quién es López solo por esa intervención urbana, lo que implica para mí un orgullo porque es como que muy pocas cosas que hacemos como militantes duran tantos años.
Totalmente.
Y le hacen pensar a tanta gente en algo. La verdad, muy pocas veces hacemos una cosa que está en una pared, que dura tantos años y que no es que está ahí decorativamente, sino que hace a la gente pensar en algo.
¿Qué tensión?
Es como muy fuerte.
¿Qué tensiones te parece que dispara esa intervención en el espacio público, en la gente?
No, y me parece que dispara sensaciones tristes, digamos, ¿no? Me parece que nadie que lo vea se puede poner otra cosa que triste. Es decir, uy, pasaron tantos años, no sabemos qué pasó con López y demás. No todo el mundo tiene por ahí la posibilidad de, como tienen ustedes, digamos, de que con esa tristeza o ese dolor de algo, transformarlo en una acción y en un hecho concreto que a su vez opere sobre esa realidad que no nos gusta, digamos, ¿no? No voy a hablar de psicología porque no sé nada, pero dicen, ¿no?, que hacer ciertas cosas con las cosas que nos pasan, que no nos gustan, nos ayuda a digerirlas mejor, por así decirlo, ¿no? Si la realidad esa no nos gusta. Así que supongo que al que lo ve y simplemente reflexiona sobre qué pasó con López, no puede generarle otra cosa que malestar, seguramente, ¿no? Uh-huh. Decir, uy, ¿qué pasó, no?
Sí.
¿Cómo es que no sabemos? ¿Cómo nos acostumbramos? ¿O cómo no pudimos resolver esto como sociedad? Como sociedad, digamos, como ente, digamos, social.
Uh-huh. Sí, creo que, bueno, el segundo elemento, por decirlo de alguna forma, que tiene el mural, que tiene que ver con la frase, ¿no? A qué te puedes acostumbrar, sin duda es algo que nos interpela, incluso a veces, vos mencionabas antes también, ¿no? Bueno, aquellas personas que no conocen la historia de López, eso sin duda es un disparador para que vayan a buscar, pero también para pensar el presente en el que vivimos y estas coyunturas también tan complicadas, tan difíciles, vos mencionabas bueno un avance de la derecha y demás, un montón de cuestiones que van sumando elementos para que estos días sean complicados, ¿no? Y pensar esa cuestión de, bueno, ¿a qué nos podemos acostumbrar y cuánto vamos a veces corriendo la vara de lo que nos estamos acostumbrando? Bueno, es algo también que nos hace pensar.
Mira, nos hace pensar y también nos hace actuar, porque vos pensabas esto que dijiste, el avance de la derecha y demás, que estamos un poco alterados, sobre todo por el resultado de Javier Milei, que no solamente es como un impresentable montón de aspectos, sino que trabajó con un genocida y que de alguna manera termina haciendo una especie de reivindicación de ciertas cosas. Y nos alertamos. Otros países se alertan menos y hablan de que es una moda pasajera y que ya está, que no va a tener ningún efecto. Pero yo te digo una cosa que puede ser más optimista, porque por ahí, por lo que estoy planteando, pareciera que en este contexto de algunas malas noticias que hay, podemos hacer que el árbol nos tape el bosque. Yo te diría que hay mucho por hacer y la historia reciente nos ha demostrado que cuando nos ponemos las pilas y tenemos la capacidad de interpelar a grandes sectores sociales, ganamos las peleas en defensa por los derechos humanos. Y te quiero poner el ejemplo del 2x1. Uh-huh. Si vos te pones a pensar en esa realidad política de ese momento, estaba Macri gobernando, y no gobernaba solo, gobernaba con el apoyo de un sector del PJ, gobernaba con todos los medios de comunicación, el poder financiero, la embajada yanqui, el poder judicial, los servicios de inteligencia, tenía un poder tremendo. Y en ese momento la Corte Suprema decide ese fallo del 2x1 que hubiera implicado dejar en libertad, o sea, el 80-90% de los genocidas que en ese momento estaban presos, ¿no? Pero cerca de los 1.000 condenados, ¿no? Que han tenido una situación, la mayoría hubiera quedado en libertad inmediatamente. Y sin embargo, lo revertimos, eso. Lo revertimos expresándonos en las redes sociales, movilizándonos, logrando que mucha gente que por ahí no le interesa el tema así específicamente de los derechos humanos y demás, que con quienes hemos ganado una discusión y hemos establecido una base de acuerdos mínimos para vivir en Argentina, que implica que somos una sociedad que en algún momento decidió meter en cana a los genocidas y que eso no fue una cuestión que afectó o movilizó solamente a la militancia, a la gente con una mirada progresista, de izquierda, sino que mucho más que nosotros ya estuvieron y ya están de acuerdo de que los genocidas tienen que estar presos. Así que quiero decir, sí, hay momentos que son más difíciles que otros como este, pero la verdad que hemos logrado revertir y salir de situaciones aún peores como esa. Así que nos tengo fe como pueblo, como sociedad movilizada en pos de cosas tan importantes como evitar la impunidad de un genocidio, ¿no?
Totalmente, Aníbal. Sumamente interesante seguir pensando esto. Y también es loco porque en algún punto hay que decir que López guardó su testimonio. Lo dio en el juicio por la verdad. Sabía que lo iba a volver a dar en algún momento. Logró darlo en el 2006. Pero también después de su desaparición siguió colaborando porque su historia, su causa y su figura llevó también a la comprensión de lo que eran los delitos aberrantes de genocidio, ¿no? O sea, su búsqueda justamente y su ausencia para mucha gente fue la confrontación con la realidad, que quizás en otro plano le hubiera sido más difícil tomar esa suerte de dimensión, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Alertó sobre otras cosas. Mostró algo de una manera muy trágica, digamos, ¿no? Pareciera que estamos describiendo algo que roza con lo truculento, ¿no? Porque estamos diciendo algo que alguien que no está, que es desaparecido, sigue aún teniendo efectos hacia los demás, efectos impensadamente positivos, ¿no? Que es lo que estás señalando vos, que es alertar a gran parte de la sociedad de la importancia que tenían los juicios, de la importancia que tienen los testigos. la importancia que tienen los sobrevivientes, porque si no fueran importantes no lo hubieran ido a buscar para llevárselo y secuestrarlo, de la importancia que tiene la movilización y la indignación popular ante estos hechos, digamos, ¿no? Uh-huh. Hoy yo hablé en esos pequeños minutos que tuvimos de que una, no sé si llamar una generación, pero una partecita de una generación militante se hizo a la vida militante a través del el espanto, la indignación y la necesidad de movilización que le generó lo que le pasó a López, digamos, ¿no? O sea, es decir, no pasó desapercibido. No es que no nos dimos cuenta de la gravedad del hecho. Sí, nos dimos cuenta. Y lamentablemente tenemos que plantearnos a qué nos podemos acostumbrar, ¿no? Que, como decía hoy, fue toda una discusión de qué poner en esa frase, en esa intervención, porque tiene que ver con una canción de Arbolito que dice a la pobreza te acostumbras, a ciertas cosas te acostumbras y demás. Y nosotros decíamos, teníamos dos opciones, poner una frase que sea, llamémosle, lineal, por ejemplo, ¿dónde está López? Queremos saber qué pasó con López, algo que sea bien claro, o algo que al leerlo hiciera pensar a la gente de qué estamos hablando. O sea, eso también es una cuestión que hay que, me parece que siempre hay que buscar cuando uno tira un discurso en la calle que lo pueden agarrar cientos de miles de personas y que tiene que estar ahí con un medio mundo tratando de cazar esas atenciones, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos poner algo que de alguna manera no se entienda, ¿no? De alguna manera no entiendas de entrada qué estás diciendo. Seguramente cuando esos pibes que llegan con 18 años a La Plata, si ven que dice Jorge Julio López, ¿dónde está López? Bueno, ya imaginan que es algo que alguien desaparecido, ¿no? Con la historia de Argentina, juicio y castigo a los culpables, ¿no? Se imaginan que es un hecho que tiene que ver con un atentado a esa persona, ¿no? Uh-huh. En cambio, con esa frase no se entiende qué pasó. Tenés que hacer una pregunta más, o dos o tres preguntas más a alguien que te explique qué pasó. Bueno, entonces me parece que los que nos dedicamos en ese momento, esa generación militante que se puso en ese momento histórico a llamar la atención a la sociedad sobre lo que pasó con López, tuvo que hacer un esfuerzo, tuvo que poner garra en la calle y tuvo que, como decís vos, enlazarlo al otro hecho. La desaparición de López suelta no existe. La desaparición de López es en el marco de el reinicio del proceso del juzgamiento al genocidio de Argentina, que había tenido su último juicio, el juicio de la Junta, es el 85, de un juicio oral, digamos así, de trascendencia, y después se reiniciaba 21 años después, así que es como que había que contar mucho, había que decir mucho sobre lo que estaba pasando. Uh-huh. Así que, como decís vos, impensadamente López terminó, ¿cómo podemos decirlo?, amplificando la voz de esos juicios de una manera realmente trágica, ¿no?
Sí, totalmente. Aníbal, gracias por pasar por esta vigilia de Futura una vez más. Han pasado 15 años, ha pasado muy rápido este tiempo, ¿no?
Sí, no, en realidad, gracias a ustedes por llamarme. Yo no puedo más que felicitarlos porque lo que hacen ustedes es un ejemplo y un ejemplo, sí. No hay otras palabras para decirlo. Y bueno, me alegro además que estén enlazados con otras 14 radios y que tenga la capacidad de amplificarse en otros lugares y que en otros lugares sepan que existe un espacio como Radio Futura que tiene una trayectoria hermosa en materia de ser la voz de lo que no tienen voz y bueno, de la defensa de los derechos humanos.
Aníbal, abrazo grande y que termines bien el día.
Un abrazo.
Aníbal Natiuk, a quien escuchaban, abogado, ahora es el director del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, también una persona muy vinculada a toda esta historia y también una persona que estuvo haciendo sus pasos por Futura allá por la década del 90.